Desde el nuevo día, yo soy Leisa Caro González y esto es En Diario. Bienvenidos. Hoy, el Departamento de Justicia radica demanda contra compañías farmacéuticas por prácticas engañosas en la compra de insulina. Además, el Partido Popular Democrático comienza a mover sus fichas de posibles candidatos de cara a las elecciones del 2024. Y hoy inician las esperadas fiestas de la calle San Sebastián. ¿Qué podemos esperar y qué debemos tener en cuenta al asistir a este evento? Es jueves 19 de enero. El Departamento de Justicia de Puerto Rico radicó hace varios días una demanda en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan por prácticas engañosas contra tres de las principales compañías fabricantes de insulina. La demanda, que también está dirigida a varias compañías administradoras de beneficios de farmacia, es por prácticas comerciales engañosas que han encarecido durante años el precio de la insulina, medicamento para pacientes diabéticos. Marga Párez Arroyo nos acompaña ahora con los detalles. Bienvenida, Marga.
Saludos, Leisa, a todos los que nos escuchan.
Marga, ¿qué detalles conocemos sobre esta demanda radicada por el Departamento de Justicia?
Sí, pues esta demanda se presentó el martes de esta semana. La presentó el Departamento de Justicia a través de la Oficina de Asuntos Monopolísticos en representación del Gobierno de Puerto Rico. Y como bien mencionas, es un pleito en contra de los fabricantes de insulina, los principales fabricantes de insulina, que son Eli Lilly, Novo Nordisk y Sanofi Aventis. También la demanda incluye a los administradores de beneficios de farmacia, Express Script, Caremark y Optum RX. Ellos están alegando unas prácticas engañosas que consisten de aumentar el precio del medicamento en un aumento artificial a través de uno de los llamados rebates o rebajas que se negocian entre los fabricantes y los PBM. En conferencia de prensa hoy, por ejemplo, se explicó que se dio un ejemplo y es que el medicamento puede que cueste $100, pero el PBM le pide un rebate o un descuento de $40. Entonces, la compañía fabricante sube el precio de 100 a 140, o sea que realmente la ganancia no se afecta para ellos. Y sobre todo, se supone que estos rebates lo que busquen es un alivio al bolsillo del paciente. Y con este tipo de práctica, pues eso obviamente no se ve. Al revés, lo que hace es encarecer el medicamento. También mencionaron en la conferencia de prensa como ejemplo que la insulina en Canadá suele costar unos 30 dólares, mientras que en Estados Unidos puede subir el precio hasta $300.
¿Cómo puede esto beneficiar a los pacientes que requieren de insulina para tratar su condición de diabetes?
Bueno, realmente la demanda es que presenta el Departamento de Justicia, pues representa al gobierno de Puerto Rico. Si es el cese y desista de estas prácticas engañosas, la restitución del dinero cobrado injustamente, el pago de daños causados y el desembolso de las ganancias obtenidas a través de este esquema ilegal. Sin embargo, si esta demanda prosperara y se resuelve a favor del gobierno, definitivamente pues el precio bajaría automáticamente, o sea, no habría ese aumento artificial y directamente pues todos esos pacientes se verían beneficiados con una rebaja en este medicamento. Es importante destacar que el secretario de Justicia anunció que esta demanda incluye insulina, pero que en un futuro pues se podrían tomar acciones legales contra, ¿verdad?, por prácticas similares en la compra de otros medicamentos.
Muchísimas gracias por tu tiempo, Marga.
Como no, muchas gracias, Leisa, y saludos a todos los que nos escuchan.
Bien. Miembros del Partido Popular Democrático han comenzado a mover sus fichas para la carrera electoral del 2024. Varios populares de alto perfil han hecho público sus deseos de aspirar a puestos claves en la gobernanza del país. José Delgado y Gloria Ruiz Quilan están ahora con nosotros para ampliar. Saludos a ambos.
Saludos.
Saludos para ti y todas las personas que nos escuchan, Leisa.
José, háblanos un poco de los posibles precandidatos que han anunciado su interés para la carrera del 2024.
Bueno, en las últimas horas lo que destaca es sobre todo el anuncio formal del abogado Pablo Hernández Rivera, nieto del ex gobernador, del que fuera gobernador Rafael Hernández Colón y del que fuera candidato, precandidato a comisionado residente en Washington en 1999, José Alfredo Hernández Mayoral. Su nombre es Pablo José Hernández Rivera, ha estado haciendo comentarios recientes, haciendo apariciones públicas como posible candidato. Ahora anuncia formalmente la creación de un comité exploratorio que en la práctica es realmente empezar su campaña porque ya puede empezar a recaudar fondos. Así que en el caso mío también hablé con el alcalde de Villalba, Luis Javier Hernández, quien está en Washington, D.C., y él dice que en febrero va a decidir si aspira o no a la candidatura a gobernador y a la presidencia del PPD. Él, muy lógicamente, dice que una cosa está atada con la otra, aunque hay algunos candidatos que dicen, no, yo voy a aspirar a la presidencia del PPD o yo quizá puedo aspirar a la gobernación en diciembre, pero obviamente una persona que aspire a presidente del PPD en mayo, es muy difícil que eso no esté atado a la candidatura a gobernador.
Quien también ha confirmado su intención por la candidatura es la alcaldesa de Morovis. Cuéntanos, Gloria, un poco más sobre sus aspiraciones. Ayer se presentó ante el país. ¿De qué conversó?
Ella estuvo presentando lo que serían sus pilares o las columnas que sostendrían su presidencia. Si es que en mayo de este año es electa para regentar el Partido Popular Democrático. Presentó lo que llamó la evolución popular, un proyecto de país que, si notarás, en la misma frase que utilizó en las elecciones del 2020 el candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño. Y esa básicamente tiene cinco pilares: la ética, la transparencia, la inclusión, la gobernanza y la educación. Estuvo hablando de cuáles serían los cimientos de lo que él entiende correcto para el Partido Popular Democrático, pero aprovechó también el momento para reiterar que no solo interesa aspirar a presidir el partido, sino también a ocupar la candidatura oficial a la gobernación del PPD en el 2024. Y de hecho, hizo algunas expresiones en contra de lo que ha sucedido al momento al interior del partido y que ha trascendido, como por ejemplo la postura que adoptaron los presidentes legislativos José Luis Dalmau y Rafael Tatito Hernández en cuanto a la privatización de la generación eléctrica del país. Me siento completamente indignada. Esta no es la visión del Partido Popular Democrático, dijo la alcaldesa de Morovis sobre el aval que dieron los presidentes legislativos a esta alianza público-privada.
Bueno, sin duda todo apunta a que habrá primarias en el Partido Popular Democrático. Gracias a ambos por haber estado con nosotros.
Saludos.
Siempre a la orden.
Hoy arrancan oficialmente las fiestas de la calle San Sebastián, luego de 2 años de receso forzoso a causa de la pandemia de COVID-19. La oferta artística para este año se destaca por la variedad de géneros musicales, a la vez que se rescatan eventos llenos de tradición. Eliezer Ríos Camacho, editor de Flash y Cultura, está con nosotros para hablar de este tema. Bienvenido, Eliezer.
Gracias.
Eliezer, ¿qué podemos esperar en términos de las presentaciones artísticas y los ofrecimientos en estas fiestas de la calle San Sebastián?
Pues esta edición de las fiestas de la calle San Sebastián llama la atención porque hay un gran número de artistas que se van a estar presentando, artistas puertorriqueños. Vamos a ver, por ejemplo, la participación de artistas como Pedro Capó, como Tommy Torres, la banda La Secta, la India, la tribu de Abrante, Manny Manuel. Así que eso un poco da un ejemplo, ¿no? De cómo van a ser estas fiestas en cuanto a la oferta artística en las tarimas.
Estas presentaciones artísticas empiezan hoy y se extienden hasta el próximo domingo, ¿correcto?
Asimismo, comienzan desde hoy jueves, después que se dé el corte de cinta oficial y la comparsa con la que inauguran las fiestas, que siempre es a eso de las 5, 5 y media de la tarde en la calle San Sebastián. Esa comparsa de pleneros y cabezudos que desfila a lo largo de la calle San Sebastián, pues marca, ¿no?, el inicio oficial de las fiestas. Ahí comienzan las presentaciones artísticas en las diversas tarimas, por ejemplo, en la Plaza del Quinto Centenario, en la Plaza de Armas, en la Barandilla. Y así va a ser lo mismo viernes, sábado y domingo.
¿Qué recomendaciones le podemos ofrecer a quienes desean asistir a estos eventos que sabemos son usualmente muy concurridos?
Sí, definitivamente. Por lo que hemos visto, percibido del público, de la audiencia, hay mucho interés en volver a disfrutar de las fiestas de manera presencial. Sabemos que por 2 años consecutivos no pudo hacer así. Las últimas fiestas de la calle San Sebastián, como estamos acostumbrados a disfrutarlas, fueron las del 2020, así que llevamos 2 años sin poder realmente disfrutar de ese furor y de toda esa algarabía. Así que sé que mucha gente tiene los planes de ir ahora. La recomendación es precisamente diseñar e identificar ese plan para llegar a las fiestas con tiempo, no improvisar. ¿Dónde me voy a estacionar? ¿Voy a tomar los autobuses? ¿Voy en taxi? ¿Voy en Uber? ¿Voy con mi auto? ¿Voy a tomar el tren urbano? ¿Voy a tomar la lancha? Porque también hay unas fiestas paralelas allá en Cataño, en saludo a la fiesta de acá en San Sebastián, porque podemos utilizar también las lanchas de Cataño. Así que lo más importante, la recomendación que le daría a todo el público es planifique, haga su estrategia de cómo usted va a llegar allí, para que las disfrute con calma y las disfrute bien. Disfrute también no solamente de los artistas en tarima, ¿verdad? Algo muy importante es la oferta de los artesanos y los artistas plásticos. Esos artistas que muchas veces trabajan todo el año para este evento, llevando allí sus piezas, su arte, tanto en las calles como en Vallajá, en el cuartel de Vallajá, donde se aglomera el mayor número de artesanos, que eso es una experiencia realmente preciosa. Para ver a lo mejor de nuestros artistas. Así que, pues, esa sería la recomendación principal.
Sin duda alguna, le recomendamos también a las personas que entren a elnuevodía.com, ¿verdad?, donde hay todo el detalle de cuáles son esas métodos de transporte que están disponibles, los horarios, las ofertas artísticas y dónde se estarán presentando, para que, como tú recomiendas, ¿verdad?, estén informados y puedan disfrutar de este evento cultural que se retoma este año. Pues Eliezer, muchas gracias por tu tiempo y esperemos, ¿verdad?, que todos puedan disfrutar en tranquilidad de estas fiestas.
Así que así sea, definitivamente, vamos para allá.
Este episodio fue producido y editado por Víctor Ramos Rosado. Agradecemos especialmente a los editores Rebeca Banucci e Israel Rodríguez. Nuestro editor audiovisual es Denis Rivera Pichardo y productora ejecutiva es Celimar Colón. Rafael Lama Bonilla es el director general de GFR Media. Música original fue compuesta por Rigoberto Alvarado. Yo soy Leisa Caro González. Gracias por acompañarnos.